Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación Incide, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Juan Domingo Palermo. Hoy tenemos una visita muy especial. ¿Por qué digo muy especial? Porque tenemos a una de las referentes en habla hispana en materia de emprendimiento, de innovación, de cambio de mindset, de cambio de mentalidad. Y la propuesta que tenemos en el día de hoy con Clara Cohen de Saban Consulting, que ya la pueden buscar en LinkedIn, Clara Cohen, si quieren un speaker que les venga a contar sobre el modelo de innovación israelí, sobre el modelo de innovación que puede llevar a las organizaciones al éxito, a liderar este nuevo contexto de trabajo, de esta volatilidad, de esto que es tan cambiante, amenazante, pero que también presenta oportunidades. Busquen Clara Cohen, y si no, buscan Saban Consulting, y ahí pueden empezar a conocer. Así que, Clara, te agradecemos mucho que estés aquí en el Observatorio del Trabajo, que te hayas tomado un avión, que has cruzado casi todo el mundo para venir a traer tu mensaje, y también queremos que nos cuentes cómo están viviendo en este momento la situación, porque aquí los medios de comunicación esconden todo, y este es un medio que no esconde nada, pone toda la luz. Así que, en primer lugar, quiero agradecerte y que nos cuentes un poco sobre cómo está la situación actualmente.
Bueno, gracias. Es un honor estar por segunda vez acá. Ya pasó un año y...
Segunda presencial, 3 virtuales.
Es verdad. Yo salí de Israel hace 4 semanas. Pero puedo hablar de los últimos 7 meses. No sé de qué material estamos hechos para vivir lo que se vivió. Lo único que puedo decirte es que la palabra resiliencia le queda chica a la sociedad israelí. Es verdad que hay medios que un poco no muestran lo que tendrían que mostrar, porque la situación... Hoy ya se habla de Israel en Gaza, pero nadie habla del 7 de octubre, como que esa fecha desapareció. Y no tenemos que olvidarnos que hay todavía más de 100 rehenes después de 7 meses, cuando ninguna organización a nivel mundial realmente pudo hacer algo para ayudarlos. Sea la Cruz Roja, sea las Naciones Unidas, asociaciones mundiales de mujeres. Grave, muy grave. Que son las organizaciones que tendrían que hacer algo, tendrían que ser imparciales. ¿Cómo se vive? Todo el mundo está involucrado con lo que pasó. Todo el mundo tiene a alguien en el frente, todo el mundo tiene a alguien herido, todo el mundo tiene a alguien que fue secuestrado, todo el mundo en Israel tiene a alguien que conoce que murió, tiene algún hijo, pareja, vecino, sobrino que fue llamado, ya sea porque es soldado, porque fue a la reserva. Todos los contextos sociales, económicos, están tocados por todo esto. Cada día que pasa me asombro de la fuerza que tenemos, sin entrar en lo político, pero es una resiliencia realmente impresionante.
Mucha fuerza. Nosotros desde aquí, en toda nuestra programación, desde el primer programa, llamamos a la paz, a que se detenga esto, a que todo vuelva al estado anterior de ese ataque atroz y de eso que ha sucedido, y porque realmente creemos en que Dios puede iluminarnos, que puede iluminar al mundo, al hombre, para traer todas las paces, porque hay muchas violencias. Y esta es una violencia que a esta altura de la historia de la humanidad no lo podemos permitir. Así que nosotros volvemos a hacer este llamado, nuestra solidaridad con todo el pueblo de Israel. Y bueno, queríamos, estando aquí, no podíamos no iniciar esta programación haciendo un llamado de atención, poniendo la luz sobre este tema, más que vos lo viviste como voluntaria y todo. Y bueno, hoy la programación nuestra, si bien está enmarcada en el cambio de mentalidad que tiene que tener la mujer emprendedora, cuánto más mentalidad de alguien que tiene que pasar por todo esto. Y bueno, vamos a ponerlo en el contexto, el tema de la programación de hoy. Así que te agradecemos estas primeras palabras. Nosotros hoy en la programación, Clara, vamos a tener la oportunidad de tener al doctor Bernardo Klisberg en primer lugar, como siempre. Él desde Nueva York nos va a iluminar con un mensaje también de responsabilidad social corporativa, de lo que se está haciendo en el cuidado del cambio climático, en la preservación de estos temas, buenas noticias y una reflexión espiritual que siempre, o es del Talmud o es de la Biblia, en este momento del día de hoy va a ser un filósofo y un escritor que habla sobre, precisamente sobre el valor de la vida. Después tenemos también a Vicente Herrero de Vinoteca Vides, una de las lugares más emblemáticos allí en el barrio de Chueca, en Madrid, que nos va a traer recomendaciones sobre vino, sobre sabores de España. El compacto de noticias que hace nuestro investigador social, Jorge Alberto Potente, desde el día 1. Nosotros también ayudamos mucho a quienes están pasando un mal momento, así que la solidaridad no puede esperar cuando hay hambre, cuando chifla el estómago de hambre. Entonces nosotros apoyamos a Cáritas, todos los programas, a Cáritas de Argentina. Y también queremos hacer un llamado, porque el día jueves 9 va a haber un paro general, porque realmente, Clara, vos has venido de Israel y están ustedes pasando situaciones mucho peores que nosotros, pero aquí hay una guerra económica, hay mucha gente que la está pasando muy, pero muy mal, hay un deterioro social cada vez peor, hay más gente en la calle, hay gente que no llega a fin de mes directamente, que han perdido sus casas, que tienen que vivir en la calle, están en situación de calle, nuestra industria que no recupera sus niveles para generar empleo. Creo que un paro general no es bienvenido, pero puede ser una voz para que pueda haber una mesa de entendimiento. Así que desde este observatorio le pedimos también al señor presidente que también escuche, que haga el esfuerzo de sentarse para tratar de buscar una solución, porque no podemos perder más tiempo, porque cada vez que hay un desencuentro hay una persona que está perdiendo el empleo, que no puede comer, que no puede pagar sus cuentas, que hay chicos que son tristes, que están tristes. Así que pedimos a las partes que hagan el esfuerzo, que si bien el paro general va a ser, y bueno, yo voy a parar también, va a ser fuerte, pero bueno, entendemos que esto se soluciona conversando, no friccionando. Así que si te parece bien, Clara, vamos a ir primero a escuchar al doctor Klisberg, y en la segunda parte de la entrevista del día nos vamos a meter de lleno a hablar sobre cuál debe ser la mentalidad para que la mujer emprendedora de este tiempo pueda realmente hacer crecer la economía, por ejemplo, en la Argentina, en Latinoamérica y, ¿por qué no?, en el mundo. ¿Te parece?
Excelente, vamos.
Vamos a Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Como cada observatorio del trabajo, iniciamos nuestro programa con el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klisberg. Hoy nos va a hablar de esas comunidades que están defendiendo el medio ambiente, más las buenas noticias en materia de responsabilidad social empresarial y esa reflexión espiritual que tanto necesitan los hombres, las mujeres que están en los lugares de toma de decisión, y quizás vos también estás en ese lugar. Así que, doctor Klisberg, ¿qué pasa con esas comunidades que agregan tanto valor?
Mi querido Juan Domingo, en 20 años marcando el paso en toda América Latina con el observatorio del trabajo y con iniciativas de todo tipo en América Latina, en España. Mi querido amigo, la gente a veces se desalienta porque son una cantidad de cosas muy complicadas que están pasando en el mundo, ¿no? Pero hay que de seguir para adelante y tener en cuenta que también pasan cosas buenas, y que esas cosas buenas tienen fuerza como para mucho más. Les voy a mencionar un pequeño ejemplo, pero que para el país no es pequeño sino grande. Es del país vecino, Uruguay. Uruguay es una fábrica de buenas noticias, ¿eh? Anda bien la economía, es una de las atracciones turísticas, el turismo, como tú dices, siempre Juan Domingo, esa industria cine, humo, es importantísimo. Punta del Este es una meca turística a nivel internacional, y hay una convivencia en el Uruguay notable, notable, entre los distintos sectores políticos, entre los distintos presidentes, expresidentes. Tiene muy buenas tasas, de las mejores a nivel internacional, en materia no perfectas, porque hoy no las hay, pero muy buenas tasas comparativamente de crecimiento económico, de seguridad, de convivencias. Y termina de dar un ejemplo, un grupo empresarial muy poderoso, de esos que barren con todo, internacional, se presentó un proyecto para construir una autopista. Todos conocen un poco el Uruguay, construir una autopista entre Montevideo y Punta del Este, que iba a ahorrar casi la mitad del tiempo que se tarda en automóvil, que es la única ruta, automóvil o bus, digamos, para viajar entre los dos lugares. Y parecía muy bien, pero la comunidad organizada en Uruguay está muy bien organizada y se manifiesta, y entonces se encargó una auditoría ecológica. Una autopista no se hace gratis. Además de lo que significa, obviamente, la inversión y la ganancia, eso iba a dar una ganancia gigantesca a la empresa, dado el tráfico tremendo que tendría, sacaría de competencia a las actuales vías de acceso totalmente, etcétera. Hay que construir la carretera nueva, hay que destruir la antigua, y hay que hacer cambios muy importantes en el medio ambiente. Y el resultado no daba. El resultado daba en términos de dinero para los empresarios, super empresarios, ya muy ricos inversores, pero no daba para la comunidad. Iba a arruinar una ecología que el Uruguay lucha permanentemente por conservar en buenas condiciones. Recuerda las luchas históricas del Uruguay por su ecología, la fábrica de papel, etc. Y la comunidad rechazó la autopista y ganó. El gobierno no accedió a lo que la comunidad, si la comunidad no quiere, no habrá autopista. ¿Parece regresivo? No, es progresivo, ¿eh? Porque es no ceder al dinero, defender la naturaleza y defender la comunidad, el valor de la comunidad.
Es importante que quizás, doctor, antes de entrar a las buenas noticias, lo importante es escucharnos, ¿no? ¿Qué falta de escucha que hay? Porque quizás la comunidad le está haciendo hacer un mejor negocio a la organización.
Así es. Seguro que está empujando que se busquen soluciones más creativas que las que se había buscado y que se intente combinar las cosas, ¿no? Defender la ecología y seguir adelante con soluciones que no la que no crean una incompatibilidad total. Y hay que cuidar, acá buenas noticias, hay que cuidar, porque sabe usted, mi querido amigo, uno de los elementos más importantes de la vida es el agua. Y ya en este momento mismo Brasil está experimentando la furia de la naturaleza a través de unas inundaciones de tremenda envergadura en Río Grande do Sul, Porto Alegre, etcétera, que se están cobrando una cantidad de vidas crecientes. Y sabe usted que de todo el agua que existe en el planeta, se estima que la mitad se desperdicia o se tira. Solo la mitad, la otra mitad se utiliza. Y no tiene por qué ser así, porque si cuidáramos la naturaleza como corresponde, nos ahorramos agua con toda seguridad y hacemos uso más eficiente del agua. Una vivienda se puede construir de un modo tal que hace un uso más eficiente del agua que está a su alcance. Es una buena noticia saber de que hay actualmente un gran movimiento para de ciudades y de casas para salvar agua, para que haya más agua a disposición de la comunidad. Israel es un modelo ejemplar de salvar el agua muy escasa para toda la comunidad y multiplicar las posibilidades económicas y ecológicas para eso. Otra noticia, buena en el sentido de lo que implica el énfasis total en que no haya información falsa o información que nos conduce por los peores caminos en materia de inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías. El gran imperio de las comunicaciones, que es ex, ¿no? Ex antes Twitter, hizo saber de que había cambiado una decisión que había tomado anteriormente. Anteriormente, ante la presión pública para que cierren de una vez el acceso a los salteadores de caminos, de la banda de drogadicción, de pornografía, de información política inmoral, etc., había cerrado la cuenta, una de las pocas cuentas que cerró ex fue Nick Fuentes. ¿Quién es Nick Fuentes? Nick Fuentes es uno de los líderes máximos de los supremacistas blancos y de los nazis en los Estados Unidos. Se declara decididamente nazi y hubo un gran escándalo cuando lo sacaron, cuando Trump lo invitó a una cena y surgió lo que es Nick Fuentes. De ya formó parte total de la asonada antidemocrática por la que se sigue juzgando a los culpables, etc. Anunció Twitter ayer de que lo volvió y le volvió a abrir la cuenta, de que Nick Fuentes va a poder entrar todo el tiempo que quiera sin ningún cortapisa, porque ellos no creen en los cortapisas. No creen en los cortapisas, están metiendo veneno puro con eso en una de las redes que tiene alto movimiento. No es por ese lado. Y le cuento, para terminar, que Israel con inteligencia artificial termina de descubrir cómo bajar los herbicidas en los Estados Unidos, una startup israelí. Entonces, todo eso son buenas noticias. Buenas noticias que estemos combatiendo a lo que nos puede llevar por un muy mal camino con la inteligencia artificial, etcétera, abriendo las puertas a Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? Y muy buena noticia que lo estemos usando para el bien.
¿Qué tema, doctor? ¿Qué temas? ¿Qué temas que tenemos que esto convocar a la reflexión, a la comunidad, para que los buenos, los que nos consideramos que hacemos el bien, podamos imponer ese bien, no en contra de nadie, sino a favor de todos, inclusive de los que piensan diferente? ¿Y qué reflexión espiritual tiene para hoy, doctor?
Hay un gran poeta americano que se llama Ralph Waldo Emerson. Y Ralph Waldo Emerson escribió, tú quieres saber lo que es éxito. Te lo voy a resumir brevemente. Es éxito si tu pasaje por el mundo ayuda a salvar una sola vida o varias, o mejorar profundamente una vida o varias. Si has logrado eso con tu pasaje por el mundo, has tenido éxito. Uno podría decir que éxito es exclusivamente ganar mucho dinero. No, el verdadero éxito es ganar muchas vidas.
A eso vamos, doctor Klisberg, hacia eso vamos, para generar una mejor vida. Así que recuerden, la audiencia, que iniciamos cada observatorio del trabajo con estas reflexiones sobre informes sobre responsabilidad social empresarial con el doctor Bernardo Klisberg. Seguimos con nuestra programación del día de hoy.
Sabores y vinos de España, a cargo de Vicente Herrero, propietario de Vinoteca Vides, desde el barrio de Chueca, calle de la Libertad 12, Madrid, España.
Hoy hemos hecho una cata a ciegas en la que han probado el vino 83 personas, absolutamente a ciegas. De hecho, todos sois testigos que esto es totalmente a ciegas, ni siquiera mis empleados saben lo que hay dentro de las botellas, y vamos a desvelar el resultado. En el tercer lugar y último clasificado, que no por ello peor, ha salido el número 3, el que yo sabía que le iba a gustar a esta mujer, igual por proximidad, con 26 votos de 83, que era por proximidad, que te lo he dicho, era Baigorri. En segundo clasificado son vinos de igualdad de precio, más o menos de igualdad de precio, de categoría, de calidad, pero de cosas diferentes. El segundo clasificado ha sido el vino número 1, clasificado no, han catado 83 personas totalmente a ciegas. El segundo más votado, joder, este es el 1. Este es el 1, como veis son vinos conocidos, para que nadie diga que el segundo clasificado ha sido Emilio Moro, y oh casualidad, que yo sé lo que es, el primer clasificado con un 43% de los votos, oh casualidad, Monastrell de mi vida. Monastrell de Fuente Álamo. ¡Viva la Monastrell y viva Sevilla! Lo tenía claro, lo tenía claro. ¡Viva la Monastrell!
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Más de la mitad de las economías regionales están en crisis. El reciente informe del semáforo que elabora Coninagro revela un preocupante panorama para 13 de las 19 economías regionales, marcándolas en color rojo. Esta clasificación indica que estas regiones están atravesando una situación de crisis o muestran signos preocupantes de estar encaminándose hacia ella. El algodón, por ejemplo, enfrenta problemas productivos junto a precios considerablemente bajos. La producción de cítricos dulces también está afectada por la caída de precios. En la producción de granos se observa una combinación de bajos precios para los productores, costos elevados y una leve recuperación productiva después de la sequía. En el caso de la producción lechera, si bien los precios para los productores están por encima de la inflación, los volúmenes producidos son bajos y las exportaciones no compensan adecuadamente la reducción del consumo interno. La producción de miel y la producción ovina también enfrentan problemas productivos y una baja de las exportaciones. Lo mismo sucede con la producción de peras y manzanas. La producción porcina ha experimentado un cambio a rojo debido a los precios estancados, los altos costos, mientras que la producción de vino enfrenta precios estancados y volúmenes menores tanto en el mercado interno como en exportaciones. Tres multinacionales se unen para potenciar en Argentina un cultivo poco conocido. Louis Dreyfus Company, Global Clean Energy Holdings y Bayer anunciaron una colaboración estratégica para promover el cultivo de camelina en Argentina como parte del programa Pro Carbono de Bayer, en línea con los esfuerzos de las compañías para impulsar la descarbonización en la cadena de suministro y, en última instancia, una producción agrícola más eficiente y sustentable. La camelina se utiliza como materia prima ultra baja en carbono para la producción de biocombustibles renovables y como ingrediente para la producción de alimentos para animales con alto contenido proteico. Según explican los expertos, es un cultivo que mantiene el lote ocupado durante el invierno, consumiendo muy poca agua y aportando los beneficios de cualquier cultivo de cobertura al sistema agrícola. Global Clean Energy es el principal productor mundial de camelina, con más de 18 años de historia en el mejoramiento genético de este producto. La compañía está desarrollando actualmente nuevas características para introducir el cultivo en una amplia gama de geografías y rotaciones de cultivos. Las tarifas más caras de América Latina. Los aumentos de luz, gas, agua y transporte que aplicó el gobierno de Javier Milei hicieron saltar a la Argentina a la cabeza regional de servicios públicos más caros. El país antes se encontraba en puestos intermedios en esa medición, pero ahora Argentina es el país más caro por arriba de Chile y de Brasil, que antes lo superaban en buena distancia, y ya a la altura de Uruguay. El ascenso no es algo circunstancial, sino una mala noticia que llegó para quedarse. Como parte del plan oficial de reacomodamiento de precios relativos de la economía, salvo por la excepción que se hizo este mes con luz y gas suspendiendo la actualización, las tarifas se mantendrán en el nivel elevado al que escalaron. La contracara de cobrar las tarifas más caras de América Latina es el retroceso en el consumo de otros bienes y servicios, lo que acentúa la recesión, ya que la demanda privada es el principal motor de la economía argentina. En consecuencia, hay un desaliento para la inversión, la producción y la generación de empleo. La inversión del sector privado se desmoronó un histórico 22,3% interanual en marzo, según el relevamiento de la consultora de Orlando Ferreres. Por su parte, la Fundación Capital elaboró un informe que analiza la suba de servicios públicos y su impacto en distintos sectores sociales. Considerando el consumo de electricidad, gas, agua y transporte para una familia tipo D AMBA, el peso del gasto sobre el ingreso promedio de los asalariados se ha más que duplicado en los últimos 5 meses, pasando de un 4,6% a un 10,8% actual. En conclusión, y con el poder de compra debilitado por distintos frentes, el consumo seguirá limitado y la rápida recuperación prometida por el gobierno por ahora no se ve.
La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Doná hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Y ustedes están escuchando esta música de fondo, sí, es Romo Santana, este productor, cantautor, que nos hizo la música en forma exclusiva para nosotros. Hoy tenemos una nota para vos que sos mujer, que estás escuchando, que sos profesional, o que estás trabajando, ya sea en una empresa de limpieza, o que sos ejecutiva, o que sos una comerciante, pero no sentís ese orgullo que tenés que tener con lo que estás haciendo. O sí, o lo sentís y lo querés hacer mejor. Para todas esas mujeres que hacen que la economía mundial crezca, que las empresas sean exitosas, que han incorporado al mercado del trabajo y al mercado de las empresas esa sabiduría, esa sapiencia, ese liderazgo, para todas ustedes va dirigido este programa del día de hoy, que ya les invito a que entren a LinkedIn, busquen Clara Cohen, ahí van a encontrarla a ella, y también que entren a su portal, que es www.sabanconsulting.net. Ahí van a poder encontrar todo lo que realmente realiza esta consultora, que al cierre de la nota le vamos a pedir que nos cuente en 3 minutos qué es lo que está haciendo. Pero ahora vamos a hablar sobre esos desafíos y ese cambio de mentalidad que debe tener la mujer. Y vamos a empezar desde cero, desde ese programa que se implementa para desde niña a esas mujeres en el jardín de infantes o en el colegio. ¿Cómo están implementando este programa de innovación que se realiza allí, justamente donde en Israel, de donde vienes tú?
Hay muchas iniciativas en Israel, muchísimas. Yo soy parte de una que existe ya 4 años. Yo estoy tomando parte en los últimos 3. La fundación se llama Shavot, que significa iguales. Y es muy interesante de dónde partió esto. Tienen iniciativas durante todo el año, pero hay una semana que se llama la Semana de la Niña o del Adolescente Israelí. Y la idea es empoderar. ¿Y a través de qué mensaje? El lema, el eslogan dice que si una niña puede ver una mujer que hizo cierto trabajo o cierto rol o llegó a cierto lugar a nivel profesional, si ella lo puede ver, significa que ella también puede llegar. Para que tenga la motivación o que pueda creer que es posible, tiene que conocer en forma personal a alguien que hizo. Y esta iniciativa lo que hace es que durante una semana en muchísimas ciudades de Israel, mujeres de distintos ámbitos profesionales, que puede ser desde la CEO de Facebook y hasta ministras en el gobierno, mujeres que fundaron empresas, pueden ser abogadas, se reúnen se encuentran con chicos en las clases, no solo niñas, no adolescentes. Yo me reuní con niñas, con chicos de 11, 12 y hasta de 15 años, y ahí también uno ve la diferencia. Y lo que hacemos es exponer durante una hora todo tipo de situaciones que tuvimos que enfrentar en nuestra vida, cómo tomamos las decisiones, qué miedos teníamos, quién nos ayudó, qué situaciones tuvimos que enfrentar desde un lugar de vergüenza, por ejemplo, qué trabas vemos hoy que tuvimos. Contar desde un lugar de mucha vulnerabilidad. Y no solo contar yo hago esto, yo hago lo otro, viajo acá, no viajo acá. No, al contrario, mostrar todo el camino que hicimos para llegar a donde estábamos, sin ningún miedo de contar los errores también.
Contanos el impacto que tiene esto. Contanos algunas vivencias que nos podés transmitir que suceden en Shavuot.
Hay gente que está todavía más involucrado durante el año, pero sí puedo decir datos que son muy interesantes. Por ejemplo, que las niñas entre los 11 y los 15 años, la imagen que tiene de sí mismo se deteriora hasta casi un 50%. Es muy grave. O sea, y ese es el momento de empoderar. No se puede empoderar a alguien a los 20 años en la facultad. Se tiene que empezar desde pequeña. Más en el día de hoy con el bullying, con la vida totalmente fake, falsa, que se ve en las redes sociales, que se están comparando, y por eso se deteriora mucho la imagen y la autoestima en esa edad, cada vez más temprano. Cuando yo tenía de 11 a 15 años, no, eso no existía, no había cyberbullying, no había grupos de WhatsApp, y es cosas que se tienen que enfrentar, que hace 15 años atrás los chicos no se tenían que enfrentar.
Entonces trabajan mucho en el yo, ¿no? En el yo, trabajan mucho en empoderar el yo, no en tratar de opacar o sesgar o directamente darles negatividades, sino trabajan mucho seguramente lo espiritual, trabajan mucho
la
lo
fe
vivencial.
En uno mismo, creer en uno mismo y entender que uno puede hacer errores. Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre digo cuando termino, o sea, ¿cuáles son las enseñanzas de cada situación? ¿Okay? Una de las enseñanzas, cuando uno toma una decisión grande, es que uno paga un precio. Por ejemplo, yo en un momento me trasladé a otro país, uno tiene que pagar por todo lo que hace, incluso si quiere hacer algo que lo va a beneficiar, pero que cada cosa, cada paso que uno hace, paga un precio. Otro de los mensajes que yo doy es que no todo el mundo nos tiene que aprobar. Uno tiene que aprender a vivir con que no todo el mundo nos acepta, nos quiere, nos haga like, nos comente, ¿no? Es parte de la vida que hay gente que te puede querer, hay gente que te puede... Todo el mundo te tiene que respetar, pero no todo el mundo te tiene que admirar y decir lo maravilloso que sos. Uno tiene que aprender a vivir con gente que no va a estar de acuerdo con lo que uno diga, con lo que uno haga, con la ropa que uno se ponga. Aprender a escuchar su voz interior, que es lo más importante.
Eso es muy importante lo que nos estás marcando. Y para seguir en esta línea del tiempo y cronológica, también trabajas mucho desde el Centro de Emprendimiento Femenino, ¿no? De la Universidad de Tel Aviv.
El Centro de Emprendimiento es muy interesante lo que hacen ahí. No es una facultad, es un centro que realmente lo que quiere motivar es a emprender increíblemente a gente que está por ahí haciendo el doctorado o en arquitectura o en biología o en... lo que hacen es hacer programas en distintos con distintos partners. Puede ser con empresas tecnológicas, puede ser con otro tipo de empresas grandes. El programa en que yo fui mentora durante 2 años, bueno, vamos a ver si este año, es de una entidad que comenzó en el jardín de la casa de 3 emprendedoras y que hoy tiene 8.000 mujeres que están en su mayoría en el sector tecnológico. Se llama Yazamiot. Esta entidad con el Centro de Aprendimiento de la Universidad de Tel Aviv tienen un programa para mujeres que están haciendo posgrados y doctorado, cada una en una disciplina totalmente distinta. Por ejemplo, toman a la mejor alumna que está haciendo el doctorado en desde fisioterapia, arquitectura, arte, teatro, abogacía, y las ponen a todas como en una ensaladera y les dicen, ok, ahora tienen que crear su startup. Y las dividen en grupos y cada una viene de una disciplina totalmente distinta. No se sabe si después va a salir de verdad una startup. Les enseñan cómo emprender. O sea que hasta las personas que están ahí con una carrera profesional increíble, insertadas en empresas de verdad, de que el top del top de las empresas israelíes o multinacionales, aún así a todo el mundo le quieren poner el gen de emprender. Y, por ejemplo, yo acompañé teams que había una chica que estaba haciendo el doctorado en fisioterapia, por eso dije antes, había otra arquitecta, había otra diseñadora de producto, diseño, y cada una mostraba su visión en cómo crear una startup, siempre a nivel tecnológico, cómo crear un producto o identificar una nueva necesidad y a partir de eso crear un producto. Es muy interesante, es muy, muy interesante ese intercambio de ideas, ese lo que se llama el brainstorming. Fueron 2 años con experiencias, una experiencia maravillosa. Pero sí se ve como gente que ya tiene una carrera totalmente definida, aún así, dentro de tu carrera, emprende.
Entonces, con los niños trabajamos mucho la fe interior con ellos mismos. En esta incubadora, en este centro de innovación, de emprendimiento femenino, se juntan, tormenta de ideas, escucharnos, aprender, prueba y error. Y ahora me gustaría que antes de que me cuentes sobre lo que hiciste en Bradesco, en Sao Paulo, que fue muy exitoso, porque he visto en las noticias lo que ha sucedido, y los invito a que entren en las redes sociales y puedan ver todo lo que sabanconsulting.net, Clara Cohen, precisamente nuestra entrevista del día de hoy, que nos hables un poco de, bueno, está bien, creamos esta empresa con base tecnológica, son las startups, son mujeres que son profesionales, pero pueden juntarse con otras mujeres que no son profesionales, o pueden armar equipos mixtos o diversos, de distintos equipos de trabajo. Pero no nos va bien. ¿Qué se puede aprender del fracaso? ¿Se termina todo o hay algo que se puede levantar a través de haber fracasado?
Mira, yo siempre digo, cuando uno ve un niño de 1 año que empieza a caminar y se cae y empieza a llorar, está todo golpeado, está machucado, le sale un moretón, ¿alguien se le ocurre decirle no vas a poder caminar?
No.
Así es en todo. Un intento, otro intento, tercer intento, cuarto intento, en algún momento se va a encaminar las cosas. Uno es mucho práctica, yo creo mucho en eso, y si no, traer un especialista, ¿ok? Ahora, en el tema de emprendimiento, y yo creo que en general, vengo de un país donde la palabra fracaso es parte de
una del ADN.
No, en el sentido, el fracaso como parte del proceso, como parte del aprendizaje, como parte de ir para adelante, no puede ser sin fracaso, no puede ser sin cometer errores. No sé si la palabra fracaso tiene otras connotaciones, pero evidentemente es parte del camino. Yo siempre digo, cuando uno ve una raya en los hospitales que es toda derecha, la vida no es toda derecha, es subida, bajada, eso es el signo de la vida, ¿verdad? En el monitor, cuando una persona lo está monitoreando, el corazón, ¿qué se ve? Se ve que hace para arriba, hace para abajo, no es una línea recta. Si no, sería muy preocupante. Si todo sería así, es preocupante.
Exacto.
La vida es arriba, abajo, y cuando estás arriba, estás abajo. Bueno, la palabra fracaso, creo que en América Latina todavía es algo que la gente tiene mucho miedo. Es miedo a lo que van a decir. Y en Israel la gente lo muestra como si fuera esas cicatrices de combate, en el buen sentido, de que mira todo lo que pasé para estar acá.
Yo quiero que le digas a esa mujer que nos está escuchando de todo Iberoamérica, porque gracias a colaboradores como vos, que lo quiero agradecer públicamente, como Rocío, una gran amiga nuestra, como Isaac Chocrón, un gran amigo a quien le rendimos un gran homenaje porque fue quien nos unió, y muchos colegas más, hacen posible que el observatorio llegue a toda Iberoamérica. Y en Israel también tenemos grandes amigos como Santiago Ini, como nuestro común amigo Barak Gafni, y mucha gente que hace que el observatorio llegue. A todas esas personas, esas mujeres que están ahí, cuando vos le decís, quiero que le des un mensaje para que entienda que se enfrentó con una situación y no le fue bien, laboral, empresarial, comercial, que es nuestro objeto, ¿no? Que puede servir para todo. ¿Qué mensaje le das?
Varios, pero el primero es: sos más fuerte de lo que crees. Solo lo vas a ver con una perspectiva de tiempo. Pero el primer mensaje es: levántate, que sos más fuerte de lo que crees.
Y después, el tiempo.
El tiempo hace la
perspectiva, mirar esos espejos retrovisores, ¿no? Mirando para atrás.
Eso es maravilloso, porque uno ve dónde estaba o cómo se hubiera tomado una situación un año atrás, dos años atrás. Y uno dice, ay, en este momento hubiera estado temblando de miedo. Y después no es tan grave como uno creía. Yo creo mucho en eso de que lo que te da un poco de miedo es el indicador más fuerte de que lo que tenés que hacer. Si hay una situación que te da un poco de miedo, te da así como algo en el estómago de, ay, no, me falta el aire, ¿no? Ese es el indicador más importante que lo tenés que hacer.
Y vos tuviste que pasar por muchas situaciones así, ¿no?
Sí, pero también porque hay un tema que no sé si acá se habla tanto, las mujeres emprendedoras o no emprendedoras, que se llama el tema del imposter syndrome, el síndrome del impostor.
Eso, contanos un poco sobre el síndrome del impostor.
Es algo fascinante porque yo durante muchos años pensé que era una cosa rara que me pasaba a mí, pero existe eso, no es un síndrome que una persona sufre a nivel psicológico, ¿okay? Pero a veces esa sensación de que me merezco lo que me están diciendo, me merezco lo que están pensando de mí, quizás no vale tanto lo que opino, no vale tanto mi trabajo, como que está uno dudando de todo el feedback que le están dando, de todos los logros. Dice, quizás no es, por eso la palabra impostor, porque como que uno está dudando si es 100% verdadero, y tiene que ver justamente con la gente que es más perfeccionista, que trabaja más duro, que a veces se valora menos de lo que tendría, aunque el resto del mundo lo ve con otra luz. Y eso increíblemente le pasa a más mujeres que a hombres.
El propósito del objetivo que tengan es muy importante, ¿no, Clara? Muy importante.
El propósito es muy, muy importante.
Muy importante. Es como la guía.
Es la fuerza que te lleva adelante con muchas cosas.
Y esa fuerza, a pesar de todo esto que nos contaste al inicio, que vienen pasando muchos hermanos allí en la Tierra Santa, como decimos, digo yo, esa tierra maravillosa que realmente yo no podía creer, todo sembrado con mangueritas, una cosa de no creer, y esa población que hizo posible todo ese desarrollo. A pesar de todo eso que nos contaste al inicio, contanos, para terminar esta entrevista, la experiencia en Bradesco, en Sao Paulo.
La semana pasada de verdad fue una charla muy diferente de las que doy en los últimos años, que tiene que ver con el ecosistema de Israel, el mindset de Israel, la cultura de negocios de Israel, todo lo que tiene que ver con mi área, que es de inteligencia cultural, que es principalmente lo relacionado entre cultura y negocios, cultura y cómo trabajar, cultura y comunicación, cultura y marketing, el impacto que tiene todo el tema cultural a la hora de trabajar. La semana pasada fue una conversación, un diálogo, primero una presentación mía sobre la resiliencia del ecosistema. ¿Cómo el ecosistema de innovación reaccionó rápido? ¿Qué iniciativas, qué pasos se tomaron en forma inmediata? ¿Cómo la gente donó de su tiempo, de su dinero, entendiendo que si en estos momentos el ecosistema de innovación y tecnología de Israel cae, va a ser muy difícil? O sea, no permitir que caiga del lugar donde está. Como al principio partamos de lo primero, que fue la cantidad de miles de personas que tuvieron que salir de su empresa porque fueron llamadas en el ejército, hasta la falta de inversión en los primeros meses. Resiliencia.
Te propongo, Clara Cohen, CEO de Saban Consulting.net. www.sabanconsulting.net. Así como hicimos un programa sobre inteligencia cultural, hoy sobre la mujer emprendedora y el cambio de mentalidad, ¿cómo hacemos que el ecosistema, que esas partes de todo ese entramado empresarial, del desarrollo de negocios, que esta experiencia de Israel que ha llevado a Bradesco, la traigas en otro programa en el Observatorio de Trabajo? ¿Puede ser?
Obvio, me comprometo acá.
Bueno, a todos ustedes, a ustedes mujeres, a todos los emprendedores, a todos los profesionales que escucharon este programa, les agradecemos mucho. Y los saludamos desde aquí, desde Argentina, desde Buenos Aires. ¿Quién? Juan Domingo Palermo. Y seguí en el Observatorio del Trabajo, www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.